Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Este domingo 21 de noviembre, los chilenos renuevan parte del Congreso tras las revueltas sociales de 2019 y el cambio constituyente. Y además, eligen al sucesor de Sebastián Piñera en una elección altamente polarizada. Para hablar de este tema, recibimos a la periodista chilena Bárbara Pinela desde Santiago de Chile. Bienvenida, Bárbara.
Buenos días, Inaras. ¿Cómo estás?
Muy bien, acá ansiosa por saber qué es lo que está sucediendo por ahí. Sabemos que están en una situación política bastante delicada en lo que tiene que ver con la previa de las elecciones, más todo el contexto político. Y bueno, estamos convocándote para que nos puedas explicar y hacernos llegar la información de primera mano de qué es lo que está sucediendo en Chile con respecto a este evento tan importante.
Justamente este fin de semana tenemos se decide quiénes van a ser, quiénes pasarían a la segunda vuelta. Tenemos las elecciones presidenciales y también elegiremos a los diputados. Se renovará parte del Congreso. Con los 155 se elegirán 155 diputados y 25 de los senadores. Como ya sabemos, la disputa más grande, con mayor atención, se desarrolla en la parte presidencial, donde está bastante polarizada. Tal como mencionabas tú, venimos de un proceso político bastante interesante, que fue la revuelta del 2019, un proceso constituyente que se está gestando en este momento, y ahora vamos a elegir quién va a ser la o el presidente de Chile.
Bien, ¿qué es?
Hay 7 candidatos. Eso. Y candidata, bueno, una sola candidata de estos 7, donde la verdad este clima se ve un poco como impreciso o como un poco nebuloso, ya que ninguno de ellos cuenta con más de, sobrepasa el 30% de la adhesión. Tenemos el candidato a la Alianza Prueba Dignidad, Gabriel Boric, apoyado por el Partido Comunista, Frente Amplio, también José Antonio Kast, que es un candidato de ultraderecha, también Sebastián Sichel, que vendría por el oficialismo, Yasna Proboste, que representa la centroizquierda, es el pacto que ha gobernado por más tiempo en nuestro país, y 3 candidatos más, que son Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés. Bien. Los 3 candidatos representan sectores un tanto más pequeños, por lo tanto, como en las proyecciones no se ve como que serían quienes posiblemente podrían pasar, porque ya se habla de una segunda vuelta, según como te mencionaba, el escenario un poco de preferencia de la ciudadanía. Pero de todas formas, bueno, era importante mencionar.
Bien, o sea que estamos hablando de que son 7 candidatos a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar mañana, domingo 21 de noviembre, pero se está concentrando las posibilidades de un balotaje, o sea, una segunda vuelta, entre 2 candidatos de los 4 que más o menos están como obteniendo una mayor aprobación, digamos, o un mayor apoyo, pero que irían 2, que vos decías, que es Boric y Kast.
O sea, claramente, uno nunca sabe igual lo que pasa en las elecciones, no. Podemos tener un poco de proyecciones y se proyecta en el fondo que Gabriel Boric con José Antonio Kast, quien creció este último tiempo en la encuesta, la verdad es que se pronosticaba que fuera Gabriel Boric con Sebastián Sichel, que es el candidato, pero en el último tiempo la verdad es que José Antonio Kast, más que crecer en la encuesta, consiguió el apoyo de un gran partido, un partido bastante importante de la derecha. Por eso las aguas se dividieron un poco y se pronostica que sería Gabriel Boric, Antonio Kast, pero como te menciono, nunca sabe lo que puede pasar. Pero sin embargo, los candidatos más fuertes son 4. Proboste, como te mencionaba, Sebastián Sichel, Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Bien, perfecto. Para tener una idea de dónde viene el apoyo, vos decías que cada candidato tiene diferentes sectores, pero también cuál uh-huh. es cada candidato, qué público o qué sector de electores termina conquistando, cuál es el apoyo que recibe cada uno, más allá del sector, ¿no? Estamos hablando a nivel del ciudadano, del uh-huh. votante.
Bueno, eso por eso también es como que este domingo nos jugamos un poco en las elecciones, ya que está bastante dividida las aguas. En el caso de Gabriel Boric, representa un público más joven. Es el candidato más joven que se ha presentado en alguna elección en el país, tiene 36 años. Por lo tanto, apunta a un público más progresista y joven. En el caso de José Antonio Kast, justamente representa un sector más conservador y un tanto también un público un poco más adulto, aproximadamente de los 60 hacia adelante. Y al ser como centro izquierda, podríamos decir que representa una figura también progresista, pero de un poco de la izquierda clásica, centro izquierda clásica de Chile, por lo tanto, un grupo también de entre los 40, 60 años por ahí. Y bueno, Sebastián Sichel representa, yo me atrevería a decir, a la derecha joven, entre comillas, una derecha un tanto progresista, con un tinte progresista. En Chile la derecha tiene bastante más que posiciones económicas, también bastante posiciones conservadoras en cuanto a temas más morales. Por lo tanto, Sebastián Sichel viene a ser una representación un poco más progre, y también de una izquierda más, o sea, una derecha, perdón, uh-huh. Más un público adulto joven. Esa es como la percepción que hay. También vale mencionar que los otros tres candidatos, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, bueno, en el caso de Franco Parisi representa un poco un sector bastante más populista, también de derecha. Eduardo Artés vendría a ser una ultra izquierda, también desde un público más joven. Y Marco Enríquez Ominami vendría siendo como también un sector joven. Por lo tanto, quienes aquí como se disputan una variación o un grupo más grande de personas vendría siendo Gabriel Boric, que representa en este sector Partido Comunista, todo lo que sería el pacto del Frente Amplio, que es como una coalición joven, bastante joven del país. Y en el caso de Kast, el sector como de quienes reúnen los más conservadores de Chile, una posición un poco bastante radical en cuanto a la derecha y en contra a bastante ya derechos que se están buscando, derechos sociales, en contra de un poco todo eso. Entonces esas es como las dos posiciones, son bastante polarizadas si lo ves de alguna forma. Como lo que respecto a lo que te mencionaba.
Sí, incluso vos ahora hablabas un poco de Kast, de esa perspectiva que tiene más conservadora. Incluso, si no me equivoco, él no está a favor de lo que tiene que ver con el movimiento feminista, tampoco está a favor de los derechos del colectivo LGBTQ+. O sea que es bastante realmente conservador en lo que tiene que ver derechos de las minorías. Incluso hace unos días, si no me equivoco, estuvo hablando a favor de la dictadura chilena.
Justamente, José Antonio Kast representa todo esto ideal conservador, un poco desde una visión bastante religiosa. Y vendría siendo el candidato más conservador de los siete. Como tú lo mencionabas, está en contra de los derechos, contra el matrimonio igualitario, está en contra de justamente la ideología de género. Entre sus posiciones como bastantes es un candidato muy polémico en Chile. Es normalmente siempre representado como una minoría, porque antes él ya se había postulado presidencial a las elecciones presidenciales, entonces no era bastante, no convocaba una mayoría, pero con el tiempo igual han ido creciendo y su posición también ha quedado un poco difusa en los últimos debates. Normalmente, en todas las discusiones políticas se opone a los avances que se han ido generando respecto, por ejemplo, al aborto en tres causales, que son discusiones que se han hecho bastante en Chile, y que son logros que se ha hecho. Generalmente Kast está en contra de todas esas posiciones. Hace, como tú bien mencionabas, hace poco tuvo unos dichos bastante polémicos respecto a la dictadura de Chile, donde todos los candidatos tienen una posición bastante similar de estar en contra, o por lo menos nunca mencionarse a favor, y él tuvo en el fondo declaraciones bastante respecto a este tema, señalando de que en el fondo las elecciones del plebiscito en Chile no habían sido un texto complejo. Sin embargo, sí fue así, sí habían personas presas en ese momento, y él desconoció eso.
Bien. Bárbara,
su posición es bastante...
Sí, no, que en realidad ya nos quedan 2 minutos, tenemos que ir cerrando la intervención.
Sí, no se preocupe.
No hay problema. De todas maneras, vamos a seguir abordando el tema, sobre todo porque el balotaje, en caso de concretarse, que es lo más probable, se va a estar realizando el 19 de diciembre, domingo 19 de diciembre. Así que hay un mes por delante para ver qué está pasando. Pero convengamos que la persona que asuma la responsabilidad de llegar al gobierno chileno se va a tener que enfrentar con un panorama político bastante complicado, porque están desarrollando justamente la nueva constitución, todo lo que tiene que ver con la situación económica, que tampoco está muy fácil, y bueno, un congreso que no tendría grandes mayorías para acordar.
Así es, Inara, así que voy a estar contando todo lo que pase en esta primera y segunda vuelta la próxima vez, y es de esperarse que ojalá que el país en Chile pueda darnos una dirección y una ánimo un poco más de estabilidad, y pueda dirigir los procesos democráticos que se están desarrollando de manera sabia también.
Bueno, perfecto. Invitamos a todos los escuchas del programa y a quienes nos están viendo por la red de televisión en el interior, que sigan las novedades de las elecciones. Nosotros vamos a estar comentando de todas maneras, pero esto sería como mostrar un panorama de lo que está sucediendo en Chile en este momento, para acercarnos un poco más al país hermano. Sí, Bárbara, así que muchas gracias por haberte levantado temprano hoy, como siempre, y compartir con nosotros un poquito de Chile.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación.